La semana pasada se realizó la presentación del informe GeoUruguay 2008, una detallada investigación sobre la situación ambiental de nuestro país. El cambio de la utilización de la tierra, el manejo de los residuos, la biodiversidad y la energía son algunas de las puntas que recorre este trabajo llevado adelante por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente. Les proponemos para los próximos minutos analizar en profundidad algunos de los datos que surgen de este trabajo. Santiago Díaz estuvo trabajando en él.
Sí, los reportes GEO son trabajos de evaluación del medio ambiente que se realizan hace 20 años ya en todo el mundo y son a pedido de las Naciones Unidas. También se hacen a nivel regional, ya se generaron 3 en Latinoamérica, en tanto que a nivel nacional se comenzó más recientemente y este es el primer GEO Uruguay que se realiza. El objetivo es ver, obviamente, cuál es el estado del medio ambiente, pero también buscar y ver las presiones que llevan a ese estado ambiente y cuáles son los impactos que esos cambios en el medio ambiente producen en el ser humano, es decir, qué es lo que provoca el medio ambiente en la economía, en la salud, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Hablamos con Diego Martino, que es coordinador del GEO Uruguay 2008, y él nos comentó los problemas ambientales que se fueron constatando a raíz de este informe y también algunos avances que también se fueron constatando.
Problemas de presión sobre la zona costera, en los cuales existe una creciente presión por distintos fenómenos de incremento de infraestructuras por mayor cantidad de gente viviendo en la costa, turismo, etcétera. Grandes cambios en el uso de la tierra, en particular en los últimos 5 o 10 años, por parte de principalmente forestación y determinados cultivos agrícolas que están cambiando el uso de la tierra, lo cual cambia el uso del hábitat por parte de las especies. Y en lo urbano, el tema de residuos sigue siendo uno de los principales y se ha visto un buen avance en el tema de saneamiento, por ejemplo, en particular en algunas ciudades del interior del país.
Según Diego Martino, lo más preocupante de todo es que los cambios que se han dado en los últimos 5 años no fueron acompañados debidamente por un fortalecimiento de la autoridad encargada de controlar esos cambios. Se necesita capacitar a la autoridad ambiental para enfrentar los cambios y además planificar para que esos cambios no generen efectos ambientales más nocivos. Otro tema interesante de analizar, Ale, es cómo la sociedad valora el tema ambiental. Si en verdad nosotros lo consideramos importante y si en verdad creemos que puede influir en nuestras vidas.
¿Cuántas veces nuestras conductas cotidianas
van en contra
de lo que decimos o pensamos también,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Fíjate lo que dicen las encuestas, según me comentaba Martino. Las encuestas dicen que la gente valora el tema ambiental como algo importante, pero también parece claro que le cuesta relacionarlo con su vida cotidiana. Es decir, sí, lo ambiental es importante, pero en realidad no pasa nada. Es decir, a mí no me influye para nada y hasta dentro de 300 o 400 años el tema no me va a preocupar y cuando me preocupe yo ya no voy a estar aquí, o por lo menos no en esta vida. No, un poco pasa por ahí el tema y cuando uno habla con sus amigos o con sus familiares me parece que recibe este tipo de opiniones. Diego Martino nos decía lo siguiente al respecto.
Hoy día gran parte de nuestras exportaciones dependen de recursos naturales y hoy día cambios en el ambiente están provocando impactos en nuestra salud. Si bien las poblaciones pobres son, como es en todo el mundo, usualmente las más vulnerables a los cambios ambientales, en las que más sufren los cambios ambientales, todos estamos siendo afectados por los cambios ambientales.
O sea, no es que no nos influya directamente y no es que va a pasar esto o que la influencia es para dentro de 200 años. Es un tema que tiene una influencia directa y concreta en nuestra vida cotidiana y realmente yo no sé si logramos valorarlo de esta manera. Yo creo que no. Yo creo que básicamente la gente lo ve como algo...
A ver, tiene que ver con algo que está ocurriendo hoy y tiene que ver con esto que el oyente nos consultaba sobre las miradas que están pendientes del glaciar Perito Moreno. Y era atinada una frase de un oyente también a través del 095-000-810, decía: como algo que es trágico para lo que es el invierno y el lugar geográfico, se convierte en un show, ¿verdad?
Claro.
Se cuestionaba el hecho de que, bueno, lo que le estaba pasando al glaciar en realidad tiene que ver con el calentamiento global.
Sí, totalmente. Diego Martino nos habla de un caso concreto que grafica la influencia directa del medio ambiente con nuestra salud, por ejemplo. Vamos a escucharlo.
Es el caso del plomo. Digo, ahí hay un cambio en el estado del ambiente que está produciendo un fuerte impacto sobre la salud, especialmente de los niños, y especialmente de los niños más carenciados, los cuales o bien estaban en situación que eran lugares donde entraban en contacto con el plomo, o luego no tenían los medios para poder recuperarse de ese impacto.
Bueno, hemos trabajado el tema de la plombemia, ¿no? En innumerables ocasiones, yo recuerdo haber hecho un informe en el año 2004, después hizo Lucía Massa informes, sí, a quien le mandamos un beso porque acaba de ser mamá, dije que nos escucha, así que le mandamos un beso, cerramos paréntesis. Y acá tenemos un ejemplo de la importancia del tema y de la importancia de estos estudios que resultan clave a la hora de establecer políticas públicas al respecto, porque si uno no sabe qué es lo que está sucediendo después, cómo elaborar las políticas. El informe tiene diferentes áreas temáticas, que son las siguientes: cambios en el uso de la tierra, el tema de la zona costera, la biodiversidad, el tema urbano-industrial, que tiene mucho que ver con los residuos, y también la energía. Les propongo hablar antes de la pausa sobre un tema sumamente importante, del cual se discute permanentemente en Uruguay. Yo diría particularmente en Uruguay, pero también en el resto del mundo, obviamente. La energía es el tema del que vamos a hablar ahora. El coordinador de ese capítulo, que es el sexto de Geo Uruguay, que es un informe, dicho sea de paso, que tiene casi 500 páginas. El coordinador de este capítulo es el sociólogo Gerardo Onti, secretario ejecutivo del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas y presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas. Este capítulo habla sobre cómo se están utilizando los recursos energéticos que tiene el país, cuáles son los impactos ambientales que ha tenido el sector energético y también cuáles son los factores que pueden impulsarlo. Se constata que hay un claro crecimiento del consumo energético y eso se asocia sin dudas con el crecimiento económico. ¿Cuál es el mayor problema de todo esto? Bueno, así lo explica el propio Onti.
No hay asociado con eso un programa desarrollado y fuerte de eficiencia energética, ¿no? Recién ahora, este año y el año pasado, se ha comenzado un poco a esbozar alguna línea en esto, incluso hay ahora una ley ya en el Parlamento, pero digamos que hasta ahora ha habido un crecimiento sostenido del consumo de energía, ya sea eléctrica o en forma de petróleo, combustible, etcétera, sin un programa de eficiencia energética claro. Entonces esto ha llevado a una presión naturalmente sobre los recursos naturales propios o importados.
Como es sabido, Uruguay tiene una fuerte dependencia energética con el extranjero porque desde allí se importa el petróleo. No sufre los efectos que provoca la explotación del petróleo, pero sí sufre los efectos del uso del petróleo. A ver, ¿en cuánto influyen estos efectos según Onti?
Los niveles de contaminación están por debajo de las normas de Organización Mundial de Salud, salvo en algunos casos puntuales que se han detectado en Montevideo, en ciertos puntos específicos y en ciertas horas. Pero en general la calidad del aire en Uruguay asociada con la combustión de energía o de fuentes energéticas no es mayormente problema.
Bueno, por ese lado estamos bien aparentemente, pero Gerardo Onti también nos habló de otra situación que constató el informe, que en este caso no es demasiado positiva.
Muy baja participación de las fuentes autóctonas renovables, es decir, que no se están aprovechando todas las posibilidades de recursos que el país tiene, y ahí se identifica particularmente la leña como fuente energética y la eólica como dos posibilidades importantes a desarrollar. Sería imprescindible tener una participación más activa en la eficiencia energética, sobre todo vinculada con los combustibles, para reducir el impacto en una matriz que no utiliza recursos naturales autóctonos.
Aprovechamos para preguntarle a Onti qué le genera a él el hecho de que tal vez haya en Uruguay gas natural y petróleo. Después podemos discutir si vale la pena o no la explotación. Eso va a surgir después de las perforaciones que se realicen, de las investigaciones.
El ministro de Industria habló largo sobre el tema.
Sobre el tema. Claro, exactamente. Y entonces le preguntamos a Onti. Él dijo que si es que hay, seguramente se va a demorar años en explotar, ¿no? Y que en ese caso, en caso de que se comience a explotar, habrá que evaluar el impacto ambiental que tendría.
Pensando en 10, 15 años a futuro, el petróleo y el gas natural intuye que van a ser cosas del pasado, que van a haber desarrolladas otras tecnologías, otras formas energéticas. Podría también pensarse en trabajar sobre otras fuentes alternativas que son más de futuro, me parece, que el gas natural y el petróleo.
Sabes que hoy he encontrado una nota en el País de Madrid, que España está trabajando fuertemente en esto, y dice la nota: el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado hoy que el gobierno va a aprobar un plan nacional de ahorro energético urgente que permitirá reducir en un 10% la dependencia española del petróleo y reducir así el consumo energético en 5.000 millones de euros. O sea que el tema de la energía es un tema que se viene discutiendo a nivel mundial. Pero Onti se refiere a los biocombustibles, o sea, combustible de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de restos orgánicos. Él profundizaba en relación a este concepto.
Explorando tecnologías, por ejemplo, de biocombustibles, como decía, de segunda, tercera, cuarta generación, podríamos estar pensando en una estrategia de consumo sustentable en la medida que podamos estar todo el tiempo reproduciendo la energía que estamos consumiendo de una manera renovable. Y bueno, eventualmente habría que ver cómo se desarrollan estas tecnologías que hoy están en investigación, algunas en planes pilotos de prototipo. Las condiciones ambientales serían bastante más favorables,
¿no? Bien, hacemos la pausa. No sé si quería leer un mensaje antes.
Voy a contarles algunas participaciones de los oyentes a través del 095-000-810. Fernando de Juan Lacase dice: sería bueno ecología como una nueva materia en primaria y secundaria. Yo creo que el tema lo tocan. No sé si es una materia específica, pero sí los niños manejan mucho la información. Después, Fernando de Juanico hace un aporte, dice: hace 10 años se formó el programa de producción integrada atendiendo todo esto. Hoy nadie del gobierno le da importancia. Esto de la producción integrada atiende el agro y hacer una producción sostenible, insiste. Bien,
vamos a hablar del tema de la producción y del nuevo uso de la tierra después de la pausa.
Bien, y Teresa también a través del 095-000-810 dice: es lamentable, pero en la verdad incómoda, esto está anunciado y es el hombre que causa todo esto. Bueno,
sí, la verdad incómoda, por alguien que no sepa, Ale, es la película de Al Gore, ¿no? Basada en conferencias que él desarrolla a lo largo de todo el mundo y que habla del cambio climático y del calentamiento global.
Cierto.
Por si a alguien le interesa, estamos escuchando Beck, es la cortina del informe, es un tema que se llama New Pollution, ¿no? Otra de las áreas exploradas por este GeoUruguay 2008 es el cambio en el uso de la tierra, algo que es muy, muy interesante realmente y que en el informe aparecen datos también interesantes, cómo el aumento y el cambio de producción de la tierra puede estar impactando en el medio ambiente. La coordinadora de este capítulo es la ingeniera agrónoma María Metol y ella nos contaba una de las principales cosas que advirtió luego de realizar el trabajo.
Lo que se encontró es que no hay indicadores, o sea, un monitoreo de algunos indicadores que debería hacerse para tener idea de cómo puede impactar, digamos, la intensificación productiva, que probablemente siga aumentando, en los distintos recursos naturales, y qué medidas de mitigación o de control o estímulo, digamos, positivo para que se hagan las cosas bien deberían realizarse.
Falta una coordinación entonces de estudios que demuestren a ciencia cierta cuál es el impacto y qué es lo que realmente está pasando. Por ejemplo,
no por separado.
Todo coordinado, digamos, estudios protocolares e institucionales que nos indiquen cómo está influyendo la forestación artificial, que tiene su sumo a partir de 1990, la producción de granos, como la soja, por ejemplo, que ahora está haciendo furor. ¿Qué está sucediendo con la erosión hídrica de los suelos? O si verdaderamente hay un desgaste de los recursos hídricos. Falta realmente estudiar, pero de manera sistemática, todo esto para tenerlo claro. Lo que sí se sabe es que hay prácticas productivas que colaboran con la preservación del medio ambiente y lo que se requiere es estimular a nivel estatal al productor para que utilice este tipo de prácticas, como por ejemplo con beneficios fiscales.
Exacto. Esa es una de las políticas, medidas de política que utilizan muchos países. Aparte de las sanciones que se puedan poner, pero a veces es mucho más fácil justamente poner políticas de incentivo, que esa puede ser una, que tratar de controlar o de aplicar sanciones que a veces se manifiestan, digamos, en el suelo después de mucho tiempo de prácticas malas. Entonces yo entiendo que es más fácil los estímulos positivos que pueden ser de ese tipo que luego después salir a sancionar cuando ya está erosionado el suelo, que se ha perdido una gran riqueza, un patrimonio que es difícil de recuperar después.
Lo otro que sería interesante, y de lo que también habla el informe, es, ¿nosotros los usuarios sabemos cómo son producidos los alimentos que comemos?
No,
no tenemos ni idea. Entonces sería bueno que haya sistemas de certificación, ¿verdad?, que son costosos, y ahí está un poco la traba, que marquen claramente cómo fueron producidos los diferentes productos para que después haya etiquetas que indiquen justamente esto, ¿no? Y para que el usuario diga, ah, mirá, este producto fue producido de una manera que ayuda a preservar el medio ambiente, ¿no? Eso también es fundamental que sea fomentado para mejorar esta situación. Pasemos ahora a otra área, en este caso al capítulo cuarto del informe, que corresponde a la biodiversidad. Interesante también, ¿eh? Diego Martino nos habla del particular y nos cuenta exactamente de qué se trata esto de la biodiversidad.
Los cambios en los hábitats, los cambios en los lugares afectan fuertemente a las especies nativas. Eso quiere decir que una especie que creció, evolucionó, se acostumbró para determinado tipo de situación en el hábitat, si uno le cambia ese hábitat, obviamente va a sufrir y posiblemente muchas no se adapten. Algunas sí son más flexibles, otras no se adapten.
Esto produce que actualmente haya 70 especies en peligro de extinción, como por ejemplo el venado de campo, el tucutucu o la víbora de cascabel. Diego me decía, la víbora de cascabel por ahí no es tan simpática, no. Pero cumple un rol, digamos, ¿no?, en el ecosistema, igual que puede ser el venado de campo, que es un bichito precioso, es decir, no importa la simpatía, sino el rol que cumple. El gran cambio introducido por el hombre, como ustedes saben, fue la ganadería, la cual provocó una gran modificación en el hábitat e hizo que muchas especies se adaptaran y otras no. Pero en las últimas décadas hay un nuevo cambio que es la intensificación y la extensión de los usos del territorio. Entonces, varias de las especies que ya se habían adaptado con mucho trabajo al cambio anterior, ahora no pueden adaptarse a este, ¿no? Y entonces, ahí aparecen estas 70 especies que están en peligro de extinción. Y además, el Uruguay tiene que estar muy preocupado por eso, porque a veces son especies que pasan por el Uruguay y después se van, ¿no?, que son especies migratorias. Y cuando pasan por el Uruguay están en grave problema y entonces generamos una extinción que puede darse a nivel global, ¿no?, porque su pasaje por Uruguay puede ser letal. A esto se suma la ausencia también de áreas protegidas que ayudan a la conservación de estas especies. Por lo menos esto es lo que dice el informe. De todas maneras, también el informe destaca que a nivel gubernamental existe desde hace un tiempo un programa de áreas protegidas que se viene trabajando hace unos años.
Que no está implementado todavía.
Que todavía no está implementado, pero bueno, se viene proyectando, pero bueno, todavía no hay resultados, ¿no? Y entonces eso hace que todo este problema sea muy, pero muy fuerte. El informe AL es muy extenso y el tiempo que nos queda a nosotros es muy poco, pero me gustaría antes de terminar hablar brevemente sobre el capítulo quinto y simplemente dar algunos datos en relación al manejo de los residuos. El informe detectó una tendencia a la mejora del manejo de residuos y la fiscalización de industrias contaminantes. Esto es un problema grave. Pero igualmente el 30% de los residuos es vertido inadecuadamente, o bien en un vertedero a cielo abierto o en cursos de agua. El tema de los cursos de agua, bueno, el arroyo Miguelete, por ejemplo, puede ser un ejemplo.
Y seguramente en el resto del país los oyentes deben tener
millones de ejemplos más. Sí. También es bueno destacar que, según dice el informe, las actividades de reciclaje han respondido fundamentalmente a iniciativas privadas y aisladas. Sí. Tenemos el tema de la bolsa naranja, que bueno, que sería importante, digamos, que se generalice un poco más, que mejore un poco, porque el reciclaje es tremendamente importante, hay que generar cultura también de reciclaje, cosa que por ahora no tenemos.
Te cuento qué dicen los oyentes sobre este tema. Bien, hay un oyente que no firma, dice a través del 095-000-810, dice, en una escuela, en una gran fiesta el 5 de junio por el medio ambiente, los niños tomaban jugolín. Casi todos los maestros ven el tema como teoría, no como práctica. ¿Qué querías? Jugo de naranja, por ejemplo.
Sí, capaz que tenés razón. Algo más natural.
Bien, después hay alguien un poco duro con nosotros, pero supongo que con todos. Daniel dice, sin ofender, estúpidos humanos consumidores. Hace 30 no era Al Gore, era Cousteau. Es cierto, es lo que decís. Quien lo advertía, pero quienes lo atendíamos éramos raros. No, yo creo que Cousteau cumplió una función interesantísima durante mucho tiempo. Es más, contaba con la televisión como aliada para poder contar lo que pasaba en el mundo. Uh-huh. Que le hicieran caso
después era otra
después
cosa.
Era otra historia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo el informe no dice, Bernardo dice, cómo el informe no dice nada de los pueblos del interior que se han quedado sin agua por la forestación?
Bueno
habla de los efectos, ¿no?
El informe seguramente se debe referir a eso. Yo reitero, es un informe de 500 páginas. Nosotros tratamos de hacer una selección de lo más importante, pero el informe seguro que se debe referir a eso.
Bien. Y Fernando, desde Juanico, insiste y dice que el programa de producción integrada del cual nos hablaba logró bajar la polución en varias cuencas y ambientes, mejorando la biodiversidad. Por favor, no perdamos el camino hecho. Bien, está bueno el
correcto.
Dato que nos pasa, Fernando.
Correcto.
Lo que hay que hacer es definir criterios de sostenibilidad propios no adaptados y luego promover la producción en base a esos criterios, nos dice Virginia desde Palermo.
Muy interesante también los aportes de los oyentes.
Tendremos en cuenta.
Muy bien.